Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Hoy hemos decidido sacar este programa fuera de los estudios, lo que siempre da un aire fresco a esta cosa de la radio, que esperemos saber transmitir, porque además la decisión de acercarnos hasta un hotel de Santiago de Compostela ha sido para encontrarnos con una escritora catalana de nacimiento, madrileña, yo creo que por vivencia, que yo no sé si le gusta que le digan que es escritora de éxito, pero si os cuento que con su libro Mujeres que compran flores ha vendido 300.000 ejemplares y que se ha publicado en más de 20 países, pues poco más que añadir. Vanessa Monfort, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Íñigo, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Periodista, novelista y dramaturga.
Sí, bueno, eso dicen. Sobre todo, yo creo que el orden es escritora, escritora y escritora, pero a todas horas.
Efectivamente. ¿Qué tal por Galicia?
Pues fenomenal, porque Santiago además siempre me recuerda a mi primera novela, El ingrediente secreto, porque me vine a escribirla aquí, porque enamorada de Santiago como soy y de Galicia, me encerré en una residencia de estudiantes vacía un verano y me puse a escribir como una loca, y ahí ese fue el comienzo de mi carrera literaria con el Ateneo Joven, así que encantada de volver recordando muchas cosas.
Tengo que decirte que has sido afortunado porque has llegado en el día en el que ha dejado de llover.
Es que he traído yo el sol, que no es lo mismo. En Madrid por una vez hacía buen tiempo porque llevamos 2 meses horribles y me lo he traído en el avión.
Bueno, pues bienvenida a Galicia. Estás promocionando tu nuevo libro, La hermandad de las malas hijas, que, y eso es mea culpa y tengo que reconocer, me ha sido imposible leer antes de la entrevista, así que voy a cambiar el enfoque de esta conversación. Y voy a tener además el privilegio de hablar con la escritora de un libro como hablaría con mi librera cuando estamos en la librería. Es decir, cuando uno coge un libro y ve este título, La hermandad de las malas hijas, que ya perturba.
Bueno, perturba, pero tiene mucha ironía. Quiero decir, es una hermandad de buenas, malas hijas e hijo, porque hay un hijo. A ver, esta historia me surge en la pospandemia, en la que todavía estamos, porque, bueno, los escritores como los periodistas somos detectores de incendios. Y yo el incendio, el humo, lo olía en forma de preocupación hacia nuestros mayores, sobre todo de una generación que somos los hijos de la democracia, que nacimos de esas madres que fueron madres en el baby boom, de la transición, y que, de repente, con la pandemia nos hemos dado cuenta que nuestras madres se han hecho mayores. Y, claro, no ha ocurrido un día para otro, ha ocurrido paulatinamente. Pero bueno, somos una generación que nos han dado la posibilidad de viajar, de buscar las oportunidades fuera de nuestro entorno, si hacía falta, de tener idiomas, en fin, que ahora tenemos barreras geográficas y barreras de tiempo, temporales, por el estrés de vida que llevamos, una vida para la que nos han educado por otro lado y que ahora se les vuelve en contra cuando se van haciendo mayores. Y bueno, pues es una problemática social que quería reflejar con amor y con humor.
Aunque muchas de esas madres tienen una adaptación digital enorme para intentar derribar esas barreras.
Absolutamente de todo, desde las que no se manejan digitalmente hasta las que te hacen videollamadas a todas horas cuando estás en medio de una entrevista.
Oye, abordas las relaciones, ya lo has dicho, entre madres e hijas y un hijo, y con secretos. Eso es tema altamente sensible, y lo sabes, claro.
Claro, es que esta es en realidad una novela de misterio como lo es cualquier trama familiar, porque ¿qué familia no tiene sus secretos? Imaginaos que de repente de esos amigos de la infancia que tienes, ¿no?, en este caso en la Plaza de Oriente de Madrid, que es lo que les pasa a mis personajes, llevan 20 años sin verse la pandilla, y de repente una de ellas localiza a los otros cuatro, que se hacían llamar los cinco en recuerdo de Nick Lighton y se dedicaban a resolver misterios por la plaza. De repente uno localiza a los demás para decir que tienen que verse urgentemente, no solamente por cuestiones nostálgicas, sino porque sus madres pueden haberse metido en un buen lío, que siguen siendo vecinas. Ese lío es la misteriosa muerte del paseador de perros del barrio, que ha aparecido muerto en la bañera de una de las madres, que en teoría no lo conocía o no lo conocía bien y que no tenía perro. O sea, no tiene ningún sentido. Es un caso habitación cerrada. ¿Qué pasa? Que esta historia, un poco a lo Agatha Christie, es el disparador para que estos detectives aficionados tengan que espiar a sus propias madres. Y ahora pregunto yo a los lectores, ¿qué pasaría si espiáramos de verdad a nuestras propias madres? ¿Las conocemos tanto? ¿Sabemos quiénes fueron de verdad en el pasado? ¿Nos encontraríamos con alguna sorpresa?
Ya decía yo que el título era perturbador y lo voy confirmando. Es curioso porque cuando uno ve los primeros sesgos de este libro, La hermandad de las malas hijas, uno como padre dice, jo, ¿y por qué tendría que leer? ¿Me recomiendas? Por ejemplo, a mi librera, ¿me recomendarías la lectura de este libro?
Uy, está clarísimo, porque las relaciones con las madres, de aquí hay cuatro modelos muy diferentes, que si quieres hablamos ahora después, cuatro modelos de relación más bien, son siempre tragicómicas. Incluso nuestras conversaciones con nuestras madres son tragicómicas. Tienen muchos ingredientes. Por un lado, es el ser humano que mejor te conoce, por otro lado, se te puede volver absolutamente en contra. Pero esta novela va sobre cómo gestionamos esas relaciones cuando todos nos hacemos mayores. Cuando tu madre te dice, me voy a rehabilitación, y tú dices, ay, mamá, yo también, ¿vale? Entonces, en la pospandemia lo que ha ocurrido es que hay gente que ha intentado hacer una reagrupación familiar, hay gente que ha intentado llevarse a sus padres a casa, eso no siempre es fácil. Hay matrimonios muy mayores que han pedido ayuda a sus hijos para divorciarse. Se habla mucho de la soledad, se habla del sexo en la tercera edad, pero luego el libro tiene muchísimo sentido del humor. Es decir, aquí los lectores se están riendo a carcajadas porque se ven reflejados, y creo que esta novela, al hilo de tu pregunta, sería muy bueno que se leyera entre madres e hijos y luego debatieran sobre ella, si puede ser con un vino por delante. Porque habría un diálogo interesante.
Y no habría que poner algo más fuerte sobre la mesa, lo vamos a dejar.
Depende de la madre y depende del hijo.
Mucho café no, por lo menos, mucho café no. 2016 fue el año de publicación de Mujeres que compran flores. Abordas, no sé si los miedos, las reticencias al cambio, que tenemos todos, pero las mujeres en esta sociedad quizás un poco más. Esa obra supuso un cambio importante, no solo porque supone un éxito editorial, que me imagino que te cambió la vida totalmente, sino porque, además, desde entonces las protagonistas de tus libros son mujeres.
Exacto, sí. O sea, hasta la mitad de mi carrera, esta es la séptima novela, los protagonistas siempre eran hombres. Y curiosamente tenía a lo mejor algún secundario de lujo que era una mujer. A partir de Mujeres que compran flores, el tema, bueno, justo me anticipé como un par de años al Me Too y a la llamada ya tercera ola feminista, con lo cual otra vez olfateé el incendio sin querer, porque lo hace tu subconsciente, no lo haces tú, o sea, no tiene tanto mérito, no lo razonas, es lo que quiero decir.
Es la perspectiva periodística de meterse en líos.
Absolutamente, sí, sobre todo de saber dónde está el lío. Entonces, como novela social, que creo que es Mujeres que compran flores, y esta por supuesto, creo que lo que tienen en común quizá es que he tomado notas del natural. He entrevistado durante 2 años y medio a muchas personas sobre sus madres, sobre sus hijos, haciéndoles a veces las mismas preguntas, otras muy diferentes al hilo, y he destilado de ahí cuatro tipos de relaciones muy diferentes. La madre GPS, que es la que tiende al control absoluto, con la hija parque de atracciones, que es esa hija de la madre GPS que teme que su madre se aburra porque tiende a crear grandes líos familiares. Entonces es como un parque de atracciones de eventos para que tenerla entretenida, y con pues muchas expectativas para entretenerla por parte de la madre también y sin tiempo. Luego tenemos a Gabriel, que es como el hijo de su madre, perdón, el padre de su propia madre, y esa madre que es todo lo contrario a la anterior, que no llama nunca, que su silencio es preocupante, que el hijo tiene ya una dependencia de saber cómo está su madre porque sabe que tiene problemas de depresión y demás, pero también está tratado con bastante sentido del humor dentro de la parte que le toca, ¿no?, a los dos. Luego tenemos a Agatha y a Suselen, que es una relación de las cuatro la que menos arreglo tiene, porque es una madre que no quería ser madre y que además culpa a su hija de haber acabado con su carrera de bailarina, pero explícitamente, y una hija que no se siente deseada por razones obvias y que ha puesto una distancia de seguridad que ahora tiene que romper para volver a España y ocuparse del tema que tienen entre manos. Y luego está Ruth y Margarita. Margarita es una madre que, con lo contrario a la primera, que es muy emocional y que ha sido una madre muy madre, esta es una madre muy madre, pero ordeno y mando, tipo sargento. Según su hija, fuera de cobertura emocional, no saben qué canal está su madre, le encantaría saberlo, para comunicarse emocionalmente con ella. Nunca le ha acariciado el lomo, solamente a sus hermanos pequeños, y quiere que la conozca, su hija es psiquiatra, antes de que la desconozcas. Esa hija que se siente invisible en la familia, a pesar de que es la que más se ocupa, ¿no? No sé si esto a los lectores les suena de algo.
Incluso a los que no lo hemos leído todavía no suena y mucho, porque son cuatro retratos que yo creo que pueden reflejar lo mucho y lo poco que a la vez nos parecemos a nuestros padres, a nuestras madres en este caso. Vanessa Montfort, La hermandad de las malas hijas, título perturbador, contenido perturbador, aunque divertido por lo que vemos y por lo que nos ha contado su autora. Bienvenida a Galicia, Vanessa, que lo pases muy bien. No sé qué planes tienes para hoy, trabajar mucho, porque sé que tienes muchas citas con los medios de comunicación. Sí, y presentación.
Seguir a mi querida María Arias por amiga después de tantos años y nuestra super jefa de prensa en Santiago, allá donde me lleve.
Desde aquí saludos a María también, que nos está viendo. Gracias, Vanessa, ha sido un placer, que te vaya muy bien.
A vosotros.
Bueno, pues por arte de vivir lo que ya hemos vuelto a los estudios, porque tenemos que recibir a Noé Lavao para que nos cuente qué se está moviendo hoy en las redes sociales de Galicia. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues estos días con lo de la investidura, evidentemente tenemos que hay que filtrar un poco para coger hashtag de otra cosilla, porque si no, aquí la verdad es que hasta hacemos un poco...
Y no es el hashtag me gusta la fruta, ¿verdad?
No, exactamente no. Pero un poco de política sí que hay, pero un poco distinta, porque el TikTok de la Xunta, que ya sabes que yo soy muy fan de él, tiene una sorpresa preparada, lo anunciaba hace unos días, y ha hecho una pequeña entrevista al presidente de la Xunta, a Alfonso Rueda. Lo han pillado así, pues como por sorpresa, o al menos eso parece, para hacerle unas cuantas preguntas, pues que no son las habituales.
Contanos, para ti, ¿cale o mellor día da semana?
Buf, depende da semana. Hai semanas que ningún, pero si teño que decir un, hai semanas que tamén moitos. Ben, personalmente.
Unha persoa que admires?
A meu pai, sempre.
En canto a música, ¿cale a tua canción favorita?
Gustan moitas cousas, pero se pode dicir dúas?
Veña, va.
Vai, pois mira, unha do Rodríguez, Sin Documentos, por exemplo, hai moitas, E algunha de The Cure tamén que me gusta moito, Five in Love.
Bueno, y estoy tranquila porque no haya dicho que el lunes es su día preferido de la semana, porque entonces empezaría a desconfiar de
él. A mí me ha dejado más tranquilo lo de la música, un gusto musical, sí. Le halago, sí.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, hoy también hay imágenes de la manifestación de bomberos comarcales en la Santiago, frente a la Xunta de Galicia, y traigo a colación una regueifa que compartieron los bomberos de Boiro. La autora es Lupe Blanco.
Dende Ourense ata Lugo, Pontevedra e A Coruña, parece que por Galicia hai bombeiros de segunda. Andanche moi cabreado.
Bueno, muchísimo arte tiene Lupe Blanco, desde luego, y no quería terminar sin traer algo que compartió hace unos días Xavier Díaz a Yoko Takano, una música de Osaka que conoce el repertorio gallego desde hace años. Y tiene mérito, porque si me pones a mí a cantar una canción en japonés, eso puede ser un desastre.
Con lo cual, el mérito es doble por parte de Yoko. Y el tuyo también, ¿no? Que pases buen fin de semana.
Un abrazo.
Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.